Espejo, llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes. Damos comienzo a una nueva semana aquí en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Y hoy, en nuestra línea editorial, queremos recoger los ecos de la histórica manifestación que tuvo lugar ayer en París. Casi 2 millones de personas salieron a las calles junto a los líderes europeos, palestinos e israelíes para clamar contra el terrorismo yihadista que ha golpeado a Francia en los últimos días. Pero manifestarse contra el terrorismo y por la libertad de expresión no significa reivindicar la posición de la revista Charlie Hebdo. Todos nos sentimos solidarios con los miembros de la publicación asesinados, con sus familias y con el resto del equipo. Pero eso no significa que nos identifiquemos con los contenidos editoriales, los que ya se han producido y los previstos, ni con las caricaturas de esta revista. Si queremos luchar contra el yihadismo, deberíamos generar ese ambiente de sana laicidad que siempre reivindicó el Papa Benedicto XVI. París ha sido estos días la ciudad de todos nosotros, en la que pueden convivir creyentes y agnósticos, en la que se anudan fe y razón, libertad y búsqueda de la verdad, en la que podemos vivir juntos testimoniando recíprocamente nuestra propia aventura humana. Para esta lucha es también necesario dar protagonismo a la comunidad musulmana que rechaza el terrorismo y favorecer su auténtica integración. Y eso no se va a conseguir mofándonos de sus símbolos más queridos. Europa no puede apostar por un choque de civilizaciones entre laicismo e islam. Europa no salió ayer a la calle para defender el insulto, sino para defender la vida y la libertad, para defender la razón, que es siempre búsqueda de la verdad y apertura al misterio. Pues con esta mirada sobre estos acontecimientos que nos siguen hiriendo y que van a seguir provocando el debate en los próximos días, comenzamos hoy nuestro tiempo del espejo. Lo hacemos como siempre avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana. Luego las ampliamos al final del programa. Faustino Catalina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues el Papa Francisco ha recibido hoy, esta mañana, al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.
Con un discurso en el que ha repasado los conflictos del mundo y ha vuelto a pedir paz. Ha apreciado el fin del silencio recíproco entre Estados Unidos y Cuba como ejemplo de que el diálogo puede verdaderamente edificar y construir puentes. Espera que israelíes y palestinos lleguen a la solución de dos estados y ha pedido a los líderes musulmanes la condena de cualquier interpretación fundamentalista de la religión.
A la vez que pido a la comunidad internacional que no sea indiferente ante esta situación, espero que los dirigentes religiosos, políticos e intelectuales,
especialmente musulmanes, condenen
cualquier interpretación fundamentalista y extremista de la religión que pretenda justificar tales actos de violencia.
Vamos a apuntar en breve otras noticias de este 12 de enero.
El Papa comienza esta tarde un viaje apostólico a Sri Lanka y Filipinas. Desde hoy, lunes 12 de enero y hasta el viernes, los obispos españoles celebran unos ejercicios espirituales. El arzobispo de Urgel, Joan Enric Vives, representa a la Conferencia Episcopal Española en el encuentro de obispos de conferencias episcopales con la Asamblea de Ordinarios de Tierra Santa. La Compañía de Jesús en España lanza, entre paréntesis, una iniciativa para dialogar en las fronteras y tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información la ampliamos al final del programa, después de nuestra entrevista de hoy, y les invitamos a que la sigan ya a través de nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, que les recuerdo, la dirección de Twitter es @religion_cope y tienen también toda la información, testimonios, audios, vídeos, imágenes, en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy en la segunda parte del Espejo hablaremos de la comunidad ecuménica de TC, que este año cumple su 75 aniversario. Bodas de oro. Además, ya serán de platino, más bien. Además, en 2015, el encuentro europeo que convoca cada año TC a miles de jóvenes de todo el continente, pues va a tener lugar precisamente aquí en nuestro país, en Valencia. Para comentar todo ello, estará con nosotros el hermano Miquel, uno de los miembros españoles de la comunidad de TC. Y ahora, tiempo para los libros con la firma que nos trae cada lunes Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, este es un libro titulado Contra los ídolos posmodernos. Su autor es Pierangelo Sequeri y lo edita Herder.
Se trata de un libro de un centenar de páginas, escrito por el teólogo italiano Pierangelo Sequeri, que es miembro de la Comisión Teológica Internacional y ha abordado en varios trabajos suyos los límites entre religión, estética y antropología cultural. Aunque tiene pocas páginas, el libro tarda en leerse, porque está cargado de interesantes reflexiones y a veces están expuestas con un lenguaje filosófico no fácil, sobre todo para un lector no familiarizado con el razonamiento filosófico. Enumera 4 ídolos posmodernos. Los describe, caracteriza y analiza y los desnuda ante sus propias contradicciones con una metodología dialéctica demoledora.
Pues lógicamente, vamos a ver cuáles son esos ídolos de los que se habla en el libro.
Los 4 ídolos analizados por el teólogo italiano son la eterna juventud, el crecimiento económico y el dinero fácil, el totalitarismo de la comunicación y la irreligión de la secularización. Quizá el mejor expuesto es el primero, el de la eterna juventud o la adolescencia infinita, que vive en la incansable búsqueda de su placentera identidad, sin reconocer que se trata de una etapa de transitoriedad y de despegue hacia el equilibrio y la estabilidad. Se trata de ser joven para serlo siempre, no salir de sí, puro narcisismo. Y eso solo se supera con la dignidad moral de dejar de mirarse al espejo y empezar a asomar a la ventana, ambicionando ser adulto y reconociendo la existencia del prójimo y amándolo. Otro ídolo es la erótica de la acumulación y el consumo sin sentido. Gozar de la posibilidad de gozar, bajo la apariencia de búsqueda de realización y deseo de crecimiento. La presión del condicionamiento económico mutila los intercambios humanos y la cultura humanista, no considerados rentables en un sistema materializado. Y se abomina de valores como la grandeza de espíritu y la ética social. El tercer ídolo es el totalitarismo de la comunicación. Si no eres comunicación, no eres nadie, no tienes prestigio, no eres fiable. Pero el estar conectado e interactivo hace gentes irreflexivas, inducidas, que no fermentan en el silencio y la discreción. Y el cuarto ídolo es la irreligión de la secularización. Se piensa erróneamente que la razón secularizada es motor de progreso científico y de humanismo ético. La crisis económica y política es también una crisis ética, porque además lo es religiosa.
Hay también en este libro una invitación a desenmascarar los ídolos de la posmodernidad y también a reaccionar frente a ellos.
Bajo la promesa de una realización personal basada en la libertad, la sociedad occidental de historia y cultura cristiana ha entrado en una deriva de degradación antropológica que viene inducida por unos modelos culturales impuestos por la sociedad de consumo y del espectáculo. Y por desgracia, vivimos en un sistema dominante de conformismo, donde ya no cuenta el audaz y creativo testimonio del humanismo cristológico, sino el politeísmo de nuevos dioses falsos, llamativos becerros de oro, ídolos cargados de nihilismo y vacío. El occidente cristiano ha venido a recaer en un nuevo paganismo y ha de sonar la hora de recuperar los valores religiosos que han sido tergiversados y corrompidos.
Bueno, pues ídolos que los ha habido siempre y en este momento histórico pues tienen un rostro bien preciso y es el que nos descubre Pierangelo Sequeri en este libro Contra los ídolos posmodernos que ha editado Herder. Pues gracias Miguel y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Expósito no se anda con rodeos.
¿Por qué los bancos no dan crédito?
No, es que yo
entre
no...
ellos el suyo.
Sí, es que no estoy de acuerdo con eso.
¿Veo cómo le provoco y entra trapo? Ahora explique.
No, es que no estoy de acuerdo. Y me alegro de la pregunta, porque así...
Pues ya lo siento.
Expósito está en la mañana.
COPE. Estar informado.
El viejo sabio pensó que su casa resistiría cualquier dificultad. Y la subida del seguro fue peor que una tempestad.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el Plan 3 Sin Fin de Berti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Este año y todos los demás. Berti.es, seguros para gente despierta.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Vamos a afrontar, como les decía, el 75 aniversario de la comunidad de TC. Están de fiesta, de gran aniversario. Es un largo camino que empieza a cumplirse este aniversario en 2015. Y además con la buena noticia del encuentro de jóvenes europeos que convoca todos los años esta comunidad, que será a finales del mes de diciembre de 2015, va a tener lugar precisamente en Valencia. Pues de todas estas cosas vamos a hablar con nuestro invitado, que es el hermano Miquel, uno de los españoles miembros de la comunidad de TC. Antes de conversar con él, pues nuestra compañera Amparo Latre traza su perfil en el espejo.
En su parroquia del pueblo alavés de Alegría buscaban una experiencia fuerte que ofrecer al grupo de chicos y chicas de confirmación y terminaron pasando una semana en TC. Nuestro invitado de hoy volvía cada año y, como él mismo dice, tanto va el cántaro a la fuente. Actualmente lleva 8 años como hermano en esta comunidad ecuménica situada en una colina en el centro de Francia. Acaba de regresar del encuentro europeo que este año ha sido en Praga. En febrero viajará primero a España y después a Guatemala. Y es que entre las tareas del hermano Miquel están visitar parroquias y grupos en América Latina, de donde llegan muchos jóvenes cada año a la comunidad que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial fundará el hermano Roger. Cuando tanto reflexionan y se preguntan sobre cómo seducir a las nuevas generaciones, él afirma sin dudar que no existen recetas mágicas y que, para empezar, ellos no intentan seducir a nadie. Lo que está claro es que en TC se da el clima propicio para el encuentro con Dios. Un espacio amplio, en plena naturaleza, mucho silencio, jornadas marcadas por 3 momentos de oración y una vida sencilla que favorece que los peregrinos descubran para toda la vida lo presionados que estamos por poseer determinadas cosas o la cantidad de necesidades innecesarias que nos hemos creado. Está con nosotros el hermano Miquel Alutiz.
Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, hermano Miquel, de la comunidad de TC. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en el espejo.
Muy buenas tardes por la invitación.
Lo primero, felicidades, porque vamos, no se cumplen 75 años todos los días, ¿eh?
Sí, gracias. Sí, este año es un poco especial para nosotros, ¿no? Se cumple los 75 años de la fundación de la comunidad, los 100 años también del nacimiento del hermano Roger. Uh-huh. Y también los 10 años de la muerte del hermano. Entonces, bueno, pues es un poco, queremos también tomar eso en cuenta y tampoco no mucho mirar hacia el pasado, sino un poco también mirar hacia el futuro, ¿no?
Exacto. Bueno, yo te voy a pedir en primer lugar lo que podríamos llamar una tarjeta de presentación de lo que es la comunidad de TC, que aunque creo que tiene una presencia pública notable, siempre puede haber gente, bueno, pues que esté un poco despistada sobre lo que significa su vocación, su identidad, su misión. Dínoslo brevemente, por favor.
Pues la comunidad de TC es una comunidad ecuménica de hombres que nos comprometemos a vivir nuestra vida en común, compartiéndolo todo y sobre todo en esa vocación por la unidad y por la reconciliación entre los cristianos. Uh-huh. Es un poco esa idea, es un poco lo que movió en su momento al hermano Roger a comenzar este camino que, bueno, pues que ahora cumple 75 años.
Las circunstancias de este momento histórico son ciertamente muy distintas a las que podían darse en aquel momento, digamos, de intuición, de germinal, de cómo tenía que ser esta historia. Europa, a la que siempre habéis estado muy vinculados y a su propio camino y a sus peripecias, pues ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho, estamos viendo pues los nuevos desafíos, muchos de ellos dolorosos, la propia Iglesia y la relación ecuménica entre las iglesias ha cambiado mucho. ¿Cuál es hoy, diríamos, la vocación, la aportación más genuina, más original que TC puede dar en esta nueva circunstancia histórica?
Pues no sabemos si es... Cuando hablamos de
genuino... Habrá que pensarlo.
Sí, no, quiero decir que cuando hablamos de genuino parece como que es solo nosotros tenemos. No tenemos la solución a casi nada, ni tenemos algo particular. Siempre suelo decir que es muy visible lo que somos, ¿no? Y no hay nada especial que no podamos encontrar probablemente en muchos otros lugares. Sí que hay un deseo muy grande de unidad y de reconciliación entre los seres humanos, ¿no? Partiendo desde simplemente el poder convivir juntos, algo que bueno, que los acontecimientos están mostrando, ¿no? Que no siempre es obvio, que no siempre es sencillo. Y luego también entre gente que piensa diferente, gente que tiene credos diferentes. Y bueno, trabajar un poco ese encuentro entre la persona, ¿no? Poner al ser humano como criatura de Dios por delante de todo propiciando esa unidad, ¿no? Y propiciando la reconciliación allá donde los puentes han caído o donde las cosas se ponen complicadas.
Hace pocos días estaban miles de jóvenes convocados por la comunidad de ETC, reunidos en Praga, interrogándose, entre otras muchas cosas, sobre cómo ser hoy sal de la tierra, como nos pedía el Evangelio. Cuando vemos un mundo tan fracturado, tan dividido, atemorizado por amenazas de todo tipo, ahora la tenemos muy fresca y muy viva en Europa, pues la amenaza del yihadismo, del terrorismo, pero también por ese vacío existencial, por ese nihilismo que se difunde así como un gas tóxico. No sé, ¿qué nos puedes contar de ese encuentro en Praga sobre este ser sal de la tierra?
Pues es un poco la invitación que este año nos hace el prior de la comunidad, el hermano Luis. Él decía, ¿no?, que el ser sal de la tierra quiere decir que no hace falta que seamos muchos, sino simplemente que cada uno ponga un poco de su parte, ¿no?, para dotar de sabor, dotar de gusto allá donde a lo mejor falta, ¿no? Y la idea es que cada uno pueda imaginar, cada uno pueda encontrar allá donde se encuentre, en su comunidad, en su iglesia, en su lugar, en su entorno normal, cómo ser sal de la tierra, ¿no? Y eso significa ser una gotita, ser algo pequeño pero que dé gusto, ¿no? Que ayude a esa reconciliación, que ayude a todo eso que parece como que se convierte en difícil, ¿no? Nosotros siempre hablamos que cuando hacemos este tipo de encuentros hablamos y ponemos mucho el énfasis en decir que es un encuentro. Los jóvenes que han venido a Praga, que han vivido durante 4 días, han vivido un momento de encuentro, de encontrarse unos con otros, de conocerse, de compartir, y eso lo que quita es algo muy importante, que es el miedo. Cuando el miedo crece, cuando la desconfianza hacia el otro, cuando el otro se convierte en sospechoso de algo o en potencial enemigo, ahí es donde digamos que hace falta echar sal, ¿no? Para dotar de gusto y para que vuelva a crecer la confianza, pueda crecer de nuevo ese encuentro entre seres humanos que hace posible la convivencia, y no simplemente el tolerarse, sino el crecer en confianza y llevar aquello a lo que el Evangelio nos llama, ¿no? Que es a ser luz, ¿no?, del mundo también, ¿no?
Ese encuentro y esa vida en común que en TC tenéis como ADN, como vocación y como misión, tiene que abrirse necesariamente a otro más grande, que es Padre, que es también en Jesús Señor, hermano y amigo, que se ha hecho carne con nosotros. ¿Qué función y qué papel tiene hoy la oración en la propuesta de TC? Lo digo porque vivimos en un mundo que piensa que todo hay que arreglarlo pues haciendo planes, tecnificando las cosas, buscando soluciones, y que la apertura al misterio, a la contemplación, sería un poco, entre comillas, bueno, no sé si perder el tiempo, pero cosa parecida.
No, parece que muchas veces dejamos de lado el que hay algo fundamental, que es que las cosas empiezan a cambiar cuando lo que cambia es el corazón de la persona. Podemos hacer muchos planes, podemos hacer muchas acciones, y eso es necesario y está muy bien. Lo importante es que todo eso vaya acompañado de esa transformación del corazón de cada una de las personas, y eso se lleva a cabo a través de la oración, de ese diálogo natural entre Dios y cada uno de nosotros, ¿no? Es cuando nuestro corazón se abre a Dios, cuando nuestro corazón se abre a Cristo, es cuando algo cambia, cuando algo se transforma, y es lo que dota de ese sabor especial a todas las acciones que podamos llevar a cabo, ¿no? Les dota de alma, ¿no? Les dota de esa frescura de evangelio que es lo que al final cuenta. La acción en sí misma está muy bien, pero toma otra dimensión cuando va acompañada por esa transformación del corazón de quien la lleva a cabo y de quien la recibe.
Hemos concluido este 2014, que ya queda ahí en la recámara, con la noticia grata de que Valencia va a ser la sede de ese encuentro europeo que convoca la comunidad de ETC de jóvenes. Será ya, me imagino, en diciembre de 2015. No sé cuál es el criterio con el que buscáis los lugares. Dinos un poco qué significa, qué oportunidad también supone el que vayamos a tener aquí a estos miles de jóvenes del este, del oeste, que van a venir convocados por la comunidad ETC.
Pues es un poco la experiencia que a lo mejor muchos jóvenes de Valencia que cada año también vienen a estos encuentros han vivido, ¿no? El ser acogidos. En este caso, Valencia va a tener la oportunidad de acoger, ¿no? De ser el lugar que abra sus puertas para que jóvenes de toda Europa, sí, también del resto del mundo, pero de mayoritariamente de Europa, sean acogidos y puedan descubrir el calor, ¿no? Y la hospitalidad de una iglesia que les acoge, ¿no? De unas familias que les van a recibir en su casa y van a compartir, muy sencillo, un lugar donde dormir, una conversación, pero que si preguntamos a cada uno de los jóvenes que han vivido, por ejemplo, esa experiencia ahora en Praga, otros años en otros lugares, en Estrasburgo, en Roma, en Berlín, es un poco lo que toca al alma, ¿no? Ese contacto personal de alguien que de repente nos abre la puerta de su casa y nos ha buscado un rinconcito, muchas veces, pues no tienen ni una cama, pero tienen 2 metros cuadrados en su casa donde poder echar una esterilla y el ser acogido. La experiencia que los jóvenes viven de confianza es increíble. Y la experiencia que las familias que han abierto sus casas, muchas veces un poco de duda, ¿no?, de quién va a venir y cómo serán y si nos vamos a entender o no. Al final de esos 4 días se crea una relación estrecha, muchas veces con muy pocas palabras, pero con muchos gestos, que es una riqueza inmensa, ¿no? Y yo creo que la diócesis de Valencia, la archidiócesis de Valencia, a través de don Antonio, con su invitación, tiene la oportunidad, ¿no?, de vivir esa experiencia tan grata.
Y me imagino que entre este momento y el momento de Valencia, este año del 75 aniversario, tendrán muchas ocasiones y muchas iniciativas.
Sí, tenemos varias cosas, todo un poco, como decíamos antes, mirando un poco hacia el futuro. No queríamos convertir este aniversario, digamos, en una recapitulación o en un mirar hacia atrás o hacer balance, sino mirándose cómo se sale la Tierra. Vamos a tener como 3 momentos importantes, ¿no?, antes de Valencia. El primer momento va a ser una reunión, un encuentro durante una semana en el mes de junio sobre la vida consagrada. Este año que celebramos también el año de la vida consagrada, que el Papa Francisco ha puesto abierto este año, ver un poco cuál es el futuro de la vida consagrada, ¿no? La vida en comunidad dentro de la Iglesia, cuál es la visión, dónde se abren las oportunidades, dónde se ven las luces, ¿no?, en este caminar juntos. Luego queremos tener durante las semanas de agosto, sobre todo en la semana que coincide con la muerte del hermano Roger, con el aniversario de la muerte del hermano Roger, un gran encuentro de jóvenes, ¿no?, alrededor del 14, 15, 16 de agosto. Y después, allá por septiembre, queremos tener también un encuentro de jóvenes teólogos, un poco para ver la aportación a la teología del hermano Roger, ¿no? Una teología muy sencilla, muy poco sistemática, muy del corazón, ¿no? ¿Cómo puede hablar eso a los jóvenes teólogos? Y luego ya, a partir de septiembre, empezará la preparación para el encuentro de Valencia. Uh-huh. Es un poco la idea.
Pues un año riquísimo de iniciativas, de memoria, de conciencia. Esperamos también poder acompañar nosotros aquí desde la cadena COPE. Un fuerte abrazo y felicidades. Enhorabuena por ese camino y que podamos seguirlo compartiendo.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto, adiós.
Bueno, pues después de esta conversación con el hermano Miquel de la comunidad de ETSE, abrimos ya nuestra página informativa de hoy. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a ocuparnos en primer lugar del discurso del Papa Francisco al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.
Un discurso en el que, como es tradicional, ha repasado los principales conflictos en el mundo actual. Nos vamos ya a Roma con la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un discurso contundente, largo, 35 minutos, en el que el Papa ha condenado sobre todo el fanatismo religioso, la utilización del nombre de Dios como pretexto para el terrorismo. El Papa no se refería solamente a lo que ha ocurrido en París, sino también y sobre todo a Irak, Siria y Oriente Medio. Ha pedido a todos los líderes políticos, intelectuales, religiosos, pero sobre todo a los musulmanes, que condenen explícitamente esta violencia en nombre de Dios. Después el Papa ha rechazado otros de los problemas derivados de la falta de paz, por ejemplo, los niños que se ven obligados a emigrar, especialmente a América, pero también las mujeres y el hecho concreto de las violaciones.
Es una ofensa gravísima a la dignidad de la mujer, que no solo es deshonrada en la intimidad de su cuerpo, sino también en su alma, con un trauma que difícilmente desaparecerá y cuyas consecuencias son también de carácter social. Lamentablemente, se verifica que también allí donde no hay guerras, muchas mujeres sufren violencia hoy.
El Papa ha mencionado también a los leprosos de hoy en día, que son, ha dicho, los enfermos de ébola.
Y sabemos, Paloma, que tienes ya las maletas hechas, que el Papa también las tiene hechas. Comienza esta tarde un nuevo viaje apostólico con destino a 2 países asiáticos.
Si el avión sale a las 7 de la tarde, llegaremos a Colombo, la capital de Sri Lanka, a las 4:30 de la madrugada, hora española. Allí serán las 9 de la mañana. Son 2 días completos de actividad en esta isla, donde el Papa canonizará a su primer santo, al que beatificó Juan Pablo II hace 20 años. Después, el jueves, nos marchamos a Filipinas. Allí el Papa estará 3 días enteros, todo el fin de semana, con un objetivo, que es consolar a este pueblo tan probado en las últimas décadas. El Papa en Filipinas tendrá 2 momentos especialmente importantes, uno con las familias, otro con los jóvenes.
Gracias, Paloma. Buen viaje y seguiremos muy atentos todas las etapas de este histórico viaje del Papa a Extremo Oriente. Y desde hoy, lunes 12 de enero, hasta el viernes 16, los obispos españoles celebran ejercicios espirituales.
Los organiza cada año la Conferencia Episcopal Española en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Está prevista la participación de 45 obispos y del secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo. Este año, en el que se celebra el 500º centenario de Santa Teresa de Jesús, los ejercicios están dirigidos por el provincial de los Carmelitas Descalzos de Castilla, el padre Miguel Márquez Calle.
Y hoy, 12 de enero, se cumplen 5 años del terremoto en Haití, una de las mayores emergencias afrontadas por la Red Internacional de Cáritas a lo largo de toda su historia.
Más de 300.000 personas murieron como resultado del violento terremoto y más de 1 millón de personas quedaron sin hogar. Esta mañana, Cáritas Española inaugura en Puerto Príncipe, la capital del país, un centro de educación primaria y de formación profesional con capacidad para 1.200 alumnos. Es un proyecto educativo posible gracias al apoyo económico de Cáritas Española y de una agrupación de colegios de Suecia que han sumado esfuerzos de los fregueses de Notre Dame de Altagrás, en el barrio de Puerto Príncipe, donde está ubicado este centro. Las Cáritas Nacionales, recordamos, participaron el sábado en Roma en una jornada convocada por el Papa Francisco para honrar a las víctimas y damnificados por el terremoto.
Vamos a terminar con una nueva encuesta. Les invitamos a que participen en ella, que tenemos colgada en nuestra página web, cope.es, en la pestaña de religión. Hoy les preguntamos qué lecciones podemos sacar de la manifestación en París contra el terrorismo.
Primero, recuperar el concepto de sana laicidad acuñado por Benedicto XVI. Segundo, la razón y la fe se necesitan para purificarse mutuamente. Y tercero, la unidad se tiene que basar en la defensa de la dignidad de la persona en su integridad.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Natalia Escobar en nuestro control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Y les dejamos ahora en el Mediodía COPE, donde José Luis Pérez les trae toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Volvemos mañana aquí en El Espejo a las 13:30 para pulsar la vida de la Iglesia y compartirla con ustedes. Buenas tardes, hasta mañana.
Escuchas Mediodía con Justo.